Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este lunes, iniciando una semana corta, si es que usted tuvo día feriado, pero para los equipos del fútbol pues será semana larga porque el próximo fin de semana se suspende nuevamente la liga, el torneo local. Abrimos por el momento un espacio para la selección mexicana de fútbol que va a tener actividad dentro de este torneo que es pues la Nations League, por eso la selección de Jimmy Lozano está concentrada. Bueno, vamos a ver qué nos deja o qué nos dejó esta confrontación en tres partes que tuvieron Chivas y América en tres clásicos en menos de 10 días, lo que ocurre en la jornada de este fin de semana con el empate sin goles y lo que ya había sucedido tanto en la ida como en la vuelta de la Conca Champions. Tendremos puntos de vista interesantes, ya verá usted, y la invitación para que se quede con nosotros y sobre todo que nos acompañe. Hablar también del fútbol internacional, porque ya están definidos los cuartos de final de la Champions League. Viene lo más importante del torneo europeo de clubes más importante, también algo de la Europa League, ahora que ya se realizó el sorteo y están definidos las series, la forma en la que se van a disputar pues los partidos de la siguiente ronda. Entonces, pues hay mucha información para compartir con usted y ojalá que se quede aquí con nosotros en Tiempo Extra. Saludamos ahí en los controles técnicos a Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en estos micrófonos como siempre, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo anda, licenciado? Muy buenas tardes.
Gracias y muy buenas tardes, Manuel, amigos de Tiempo Extra. Bueno, pues sí, hay que hablar del clásico, pero ¿y de Atlas? ¿Qué opinión? Ay, este Atlas que la verdad decepciona a su afición. Digo, no es que pensáramos, ponle que algunos sí, Manuel, ponle que algunos aficionados sí querían o esperaban que Atlas ganara, pero pues Monterrey, hay que checar las tablas, líder absoluto después de celebradas ya las 12 jornadas y que solamente queda un partido pendiente que se jugará la próxima semana, el de que es Puebla contra Bravos, ¿no? Entonces, pues nada más queda decir que este Atlas decepcionó ante su afición, una buena entrada, entre comillas, el día de ayer, y pierde con Monterrey 2-1. No le alcanzó al Atlas, no le alcanzó. Al final apretó al acelerador, pero no le alcanzó al equipo rojinegro para tratar de rasguñarle el empate al líder. Termina incluso incompleto, ya en la recta final expulsaron a Nervo, y los goles de Mesa, de Gallardo, Rocha descontó, pero bueno, aquí hablar pues de que el Atlas vuelve a perder su sexta derrota en el torneo.
Bien, pues ni hablar, vamos a ver qué ocurre entonces con la panorámica también para los rojinegros del Atlas y de las Chivas, pues vamos a retomar el tema, con así estos es. Temas por demás interesantes y los puntos de vista que ya le platicábamos.
Oiga, y no hay que olvidar que pues generalmente nuestra voz importante es Checo Lugo, para ver qué nos explica al respecto, ¿no?
Sí, y su punto de vista, créamelo, generalmente ayer lo entrevistábamos en la red deportiva Notisistema.
Así es.
Y siempre genera puntos de vista y varias llamadas, y bueno, ya estaremos escuchando lo que él tiene que comentarnos al respecto.
Pausa comercial, ¿le parece?
Vamos a iniciar con esto entonces y enseguida regresamos ya con todos los detalles de la información. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por acompañarnos. Pues hay que descansar este día de asueto, así es que si usted está en lo mismo, le enviamos saludos muy especiales. Y bueno, pues vamos a aprovechar que Jonathan Bravo, nuestro colaborador, se encuentra por las Europas, anda precisamente por allá en cuestiones de trabajo, en esto de las academias en las que trabaja, y nos tiene ahora sí que un análisis de cómo quedan las series para los cuartos de final de la Champions League.
Anda en España, ¿no? Para ser más exactos.
Concretamente, sí, en España, aunque me dijo que también iba a estar viajando a otros lados, ahí Oye, pues ya
qué
ves
padre,
que ya está.
Qué bien.
Qué envidia, ¿no?
Sí.
Que se divierta. Bueno, no, saludos y qué bueno, aprovechando lo que nos habla, que ha tenido un crecimiento importante en cuanto a su trabajo y lo mejor que continúa con nosotros aquí como colaborador.
Entonces vamos con Jonathan para que nos dé prácticamente hasta manera de resumen cómo ha quedado el seguimiento de la Liga de Campeones de Europa.
Adelante, Johnny, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que hoy va a ser un día especial porque hablaremos de la Champions League. Así es, el día viernes se llevó a cabo el sorteo de la Champions, en donde por ahí hay varios enfrentamientos muy, pero muy buenos, pero en realidad yo creo que el que yo considero la final adelantada. Sí, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Real Madrid de Ancelotti. Dos equipos que en las últimas dos ediciones pasadas se llevaron el título. El año pasado el Manchester City, hace dos años el Real Madrid. Iniciemos con este encuentro, un partido, la realidad es que parejo, en donde en sus ligas se viven cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el Manchester City está luchando por el liderato, ahí está cerquita de Liverpool y del Arsenal, con un bajón futbolístico a comparación del año pasado, la realidad es que sí, y el Real Madrid en suma diferencia. El Real Madrid es líder absoluto en su liga, con alrededor de 8 o 9 puntos sobre el segundo lugar, en donde todo parece indicar que nadie le va a quitar el título, y en donde busca para esas fechas tener más ventaja para poder descansar a su gente. Un partido en donde la realidad van a sacar chispas, creo que es la serie más pareja de todas, en donde no hay un favorito. El Real Madrid, obviamente, por la grandeza, por ser el campeón de más títulos de la Champions League en la historia, el más grande de Europa, y un Manchester City que viene jugando muy bien al fútbol con Pep Guardiola, un Manchester City que le ha cambiado la historia, que es el actual campeón, no hay que demeritar eso, y que, híjole, no lo podremos decir, yo creo que el que salga de esta serie podrá ser el próximo campeón de la Champions, pero la realidad es que aquí no me inclino por ninguno, la realidad muy muy parejo. La segunda serie, que es Arsenal contra el equipo del Bayern Múnich, Arsenal que pelea por el liderato ahí en su liga, que busca hacer historia aquí en Champions League, estará enfrentando al Bayern Múnich, un Bayern que viene de más a menos, un Bayern que en su liga parece ser que la va a dejar, que el equipo del Bayer Leverkusen va a tomar el mandato y va a ser campeón con Alonso. Un Bayern Múnich que ya no tiene técnico para la nueva temporada, pero que busca cerrar con broche de oro esta cuestión de Champions y poder, ¿por qué no?, ser campeón de dicha edición. Yo creo que ahí, para mí, creo que el Bayern Múnich se la va a llevar. Es un Arsenal que no es constante, que a veces cae y a veces levanta, y así no lo ha hecho saber desde la temporada anterior, cuando tenían la liga casi lista y se le fueron de las manos. Así que otra serie parejita, no la veo como que Bayern va a robar o va a ser muy amplio favorito, pero creo que el equipo alemán se puede llevar esta serie, a pesar de que no es constante en la liga, no es constante tampoco en lo futbolístico, tiene altibajos en esta temporada, pero también será un gran encuentro de fútbol. Yo creo que la serie un poquito más dispareja que habría por ahí es la de Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund. Sí, un Borussia que en su liga está peleando puestos europeos, que está muy lejano para el título, que después de todas las ventas que ha hecho, que hace uno o dos años lo caracterizó para buscar el título, que se le fue de manera increíble el año pasado, enfrenta a un Atlético de Madrid que es tercero o cuarto lugar en su liga, que ya sabemos es un equipo que lucha mucho con Simeone, nos tocó verlo en los partidos de octavos de final, y la realidad es que no dejó de luchar hasta el último instante, y fue como cerca del 88 consiguió el gol que lo mandó a la larga. Pero la realidad es que un Atlético que, a pesar de que por las edades de los jugadores, por la presión, por todo, se entrega. El mismo estilo del Cholo Simeone en la banca, corriendo, disfrutando el fútbol. Aventaron a un Inter de Milán que todo parecía que después del primer gol se iba a llevar la serie, y no fue así. El corazón le alcanzó al Atlético. Creo que esta serie es la que pudiera decir que Atlético va como amplio favorito, y por ahí el Cholo Simeone se puede meter a temas de semifinal. Pero no descartemos, el Borussia Dortmund puede también tomar la sorpresa. Creo que si alguno de estos equipos iría contra un Bayern, contra un Real, contra un City, pudiéramos decir que no eran favoritos, pero creo que son los dos equipos que quedan en las series de más bajo nivel, así lo pudiéramos decir. Pero en realidad creo que el Atlético de Madrid, a pesar de que se cierre en Alemania, va a ser el candidato para tener la semifinal. De ahí pasamos al último, París Saint-Germain ante el equipo del Barcelona. Sí, un Barcelona que dominó la serie con el Napoli, que en el juego de vuelta fue sumamente superior, que por ahí le costó trabajo el manejo del partido cuando iba 2-0, pero que la realidad es que por ahí tuvo algunas complicaciones, pero no tanto para sufrir. Un Barcelona que de medio campo para adelante juega muy bien al fútbol. Las transiciones son muy rápidas. Tienen un chavo que se llama Yamal, de 16 años, que juega sumamente increíble. Pero la parte más complicada y la que le ha costado mucho trabajo es la cuestión defensiva. Es donde sufre más el equipo culé. Pero veremos qué pasa. La realidad es que está lejano de la liga. Dudo mucho que se la pueda llevar. Xavi ya dio las gracias y ya no estará para la próxima temporada. Así que lo motivacional, después de 4 años de estar en unos cuartos, creo que le puede favorecer para poder ganarle al París y poder meterse a una semifinal. Que ojo, enfrentaría ya sea un español o a un alemán, Atlético o Borussia Dortmund, y la realidad es que esa llave pudiera, en dado caso de conseguir el triunfo, llevarlo hasta la final. Y del otro lado, un Paris Saint-Germain que se le ha negado esta copa, que le han invertido dinero y no ha podido, que es líder absoluto en su liga, que nadie lo va a alcanzar, que en la copa sigue dominando, pero la realidad es que la inversión de este equipo no es para esos torneos. Es para tratar de ganar la Champions League. Hace unos años se quedó cerca perdiendo la final. Y hoy hay un jugador que se quiere despedir con ese triunfo. ¿Quién es? Mbappé. Mbappé, todo parece indicar que la próxima temporada estará firmando con Real Madrid. Así lo dicen medios europeos y acá en España. Así que Mbappé quiere dejar su marca. Quiere irse como grande. ¿Cómo? Dejándoles en su vitrina la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Así que el París trata de poder conseguir ese título. Recordar que ya hubo una serie en donde hace unos años la perdió de manera increíble. La ganó 4-1 en el Parque de los Príncipes y la perdió 6-1 en el Camp Nou, en donde Barcelona fue una remontada increíble. Así que hoy se vuelven a enfrentar. Creo que el París le puede hacer mucho daño al conjunto del Barcelona, con la delantera que tiene, con Mbappé, la movilidad, ya que el culé sufre de ahí, sufre en la cuestión defensiva. Pero prácticamente estas son las series. A mí, si me marcas cuáles son mis favoritos para llegar a semifinal, sería Barcelona, sería Atlético de Madrid, que se jugaría Barcelona-Atlético de Madrid la semifinal. Y en la otra sería para mí Bayern Múnich contra el equipo del Manchester City. Creo que el Manchester City le va a pasar por encima al Real Madrid. ¿Cómo son las llaves? Los voy mencionando uno por uno. Arranca la primera llave en Madrid. Madrid contra el Manchester City el 9 de abril. La vuelta será el 17 de abril en Inglaterra. En Manchester recibe al Real Madrid. La llave del Arsenal Bayern Múnich, 9 en Inglaterra. y el 17 se jugará en Alemania, el Bayern Múnich cerrando en casa, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, el 10 se jugará, 10 de abril se juega en Madrid, y el 16 se jugará en Alemania, en Dortmund, y por último la llave del Barcelona, el 10 se jugará París ante el Barcelona, y el 16 en Barcelona recibe al equipo del París Saint-Germain. En otra llave que se estará por ahí jugando, que también se sorteó, fue el tema de la Europa League. ¿Cómo quedó la Europa League, compañeros? Cuadro de cuartos de final: Benfica ante el Olympique de Marsella, Liverpool ante el equipo del Atalanta, la Roma contra el equipo del Milán. Vaya serie, duelo de italianos, la mejor llave de todas de cuarto. Y por último, el Bayer Leverkusen, el equipo de Alonso, que domina y es el amplio, o va a ser el campeón en Alemania, recibe al West Ham United, al equipo de Edson Álvarez, que el mexicano sigue yéndole bien allá en Inglaterra. Así que solamente hay un mexicano, sí, un mexicano vivo en las competencias europeas. Y por último, ¿cómo quedaron los cuartos de final de la Conference League? Aston Villa ante el equipo de Ligue, Olympiacos de Grecia ante el Fenerbahce. La otra quedó el Victoria Plzen ante el equipo de la Fiorentina, y el Brujas ante el equipo del PAOK de Grecia. Compañeros, un resumen de lo que nos espera en el mes de abril para lo que viene siendo las competencias europeas. Llama la atención la Champions, llama la atención la Europa League, volteando a ver el partido, el como tipo clásico entre Milan y Roma. El único mexicano, hay que ponerle mucha atención a Edson Álvarez, que va ante un equipo, ante la sorpresa de Alonso del Bayer Leverkusen. Y también la Conference League, recordar que esta semana será fecha FIFA, no hay participación de clubes. Para después se viene el mes de abril, el mes que decidirá quiénes son los finalistas para la Champions, para las competencias europeas, así como el cierre de torneo acá en Europa. Compañeros, les mando un abrazo desde la ciudad de Valencia, España. Buenas noches acá en Valencia, buenas tardes allá en Guadalajara.
Muchas gracias a Jonathan Bravo. Y ¿sabes qué? Para mí seguirá siendo muy especial este partido y será el más atractivo. Real Madrid contra Manchester City.
¿Una final adelantada, licenciado?
Sí, no, sin duda alguna.
Definitivamente. Bueno, vamos a la pausa entonces. Regresamos con más.
Y bueno, como ya lo comentábamos al principio, Chivas y América disputaron 3 clásicos en menos de 10 días. Sobre lo que fue el saldo de esta confrontación en clásicos nacionales, pues tenemos, el lunes, licenciado, tenemos el comentario y la presencia de Francisco Rodríguez Vázquez, el Mago Frank.
El Mago Frank, que nos tiene desde luego también su comentario de lo que se vivió. Él estuvo presente en el estadio, él vivió el ambiente y ha estado muy de cerca con el equipo del Guadalajara, ¿no?
Entonces, así, Frank, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Manuel, Martín, amigos de Tiempo Extra en Radio Metrópoli y Notisistema? Bueno, pues concluyeron finalmente esta trilogía de clásicos nacionales, 2 en la CONCACAF, 1 más en la Liga MX, con un saldo positivo para las Águilas del América, más allá de que en los resultados de los partidos tuvimos una victoria para cada lado y un empate. Al final de cuentas, América se clasifica a los cuartos de final en la Liga de Campeones de CONCACAF, enfrentará al New England Revolution y Guadalajara queda fuera. Y bueno, quizás lo rescatable para Chivas en esta trilogía de clásicos fue saberse competidor, fue saberse que es un equipo que puede competir y sobre todo que puede corregir muchas cosas, ya que bueno, después de ese 0-3 en casa en la ida de CONCACAF, donde hay que decirlo, en ese momento Chivas pierde la eliminatoria, más allá de lo que hizo bien o hizo mejor en el Azteca en la vuelta, Guadalajara deja ir la eliminatoria con ese 0-3 y ese planteamiento tan raro. La verdad es que Fernando Gago no había jugado con ese con ese planteamiento de línea de 5, y me parece que él sabe que dejó ir esta serie en la ida. En la ida, donde, bueno, habilitó a Lalo Torres de defensa central, y ya vimos lo que pasó con este jugador, que pierde la marca en el primer gol y posteriormente se hace expulsar, más allá de que el equipo en general no funcionó. Y bueno, pues como sabemos todos, en la Vuelta a Guadalajara lo tenía, me parece que no se la terminaron de creer cuando estaba el marcador 2-0, Guadalajara tenía la serie, estuvo a un gol nada más de empatarla, algo que parecía muy complicado, y finalmente, bueno, pues América se puso serio 10 minutos, empató la serie, y finalmente Guadalajara logra ganar el partido, y me parece que esa victoria a Guadalajara le trajo muchas esperanzas, sobre todo, como lo comentamos en un inicio, el saberse que puede competirle al América. Fernando Gago y los jugadores intentaron y corrigieron de cara a los siguientes dos clásicos, y vimos que, bueno, pues al final, en el último de ellos, el partido estuvo muy disputado. O sea, hay que decirlo, que en este partido de Liga, América tuvo una posesión superior, pero Guadalajara le cerró mejor los espacios. Guadalajara supo contener los embates del rival, y en una gran noche también, hay que decirlo, del tal Arrangel, y también del Tiva, el regreso del Tiva Sepúlveda, que me parece que es un regreso importantísimo en la saga de Guadalajara. Bueno, pues logran contener finalmente a las Águilas del América, y Guadalajara, más allá de que tuvo algunas oportunidades más por errores de América, sobre todo esa pelota que retrasa Kevin Álvarez y donde Javier Hernández pues pudo haber marcado el primero de la noche para Guadalajara, bueno, finalmente ese 0-0 en el tercer partido me parece que es la confirmación de que Guadalajara supo jugar al América y que el proyecto de Fernando Gago pues se mantiene, ¿no? Se mantiene ahí, más allá de que la directiva tenía pues toda la confianza en Fernando y en los jugadores, me parece que este resultado pues lo ratifica como tal y le da algo de una bocanada de aire fresco tanto a Fernando como a los jugadores para enfrentar las 5 jornadas que quedan en este torneo de clausura 2024. Hay que decirlo, Guadalajara va a enfrentar a 2 de los equipos más fuertes de este torneo, ¿no? Y los va a hacer de calidad de visitante. Va a enfrentar a Monterrey en la siguiente jornada después del parón de fecha FIFA, y después de recibir a Puebla va a enfrentar a Pachuca. 2 rivales muy complicados, 2 canchas muy complicadas para Guadalajara. Vamos a ver si finalmente esta confirmación de competitividad que vimos en Guadalajara ante América lo logra mantener ante estos rivales. Y bueno, pues Guadalajara tendrá 5 partidos, 5 oportunidades para demostrar que puede entrar a la fase final, para dejar una buena sensación ante su gente también y ante todos de que puede competir y se puede meter a la fiesta grande, ¿no? Ya no hablemos quizás de que Chivas se pueda meter directamente a la fase final, porque suena muy, muy complicado que Guadalajara pueda hacerlo de manera directa, pero sí al play-in. Y ya veremos qué tan bueno o malo puede ser el funcionamiento de los jugadores. Importante también el tema de que Javier Hernández pues ya juega sus primeros 70 minutos, ¿no? como titular, y ya, digamos, de una manera pues más consistente. Veremos también, hay que decirlo, todavía no está en la forma física que se espera, pero ya quizás de cara pues a lo que viene para Guadalajara, este jugador pueda ser muy importante, ¿no? Recuperó, insisto, a Altiva Sepúlveda, va a recuperar también a los jugadores que estaban suspendidos como Chiquete Orozco y como el Pocho Guzmán, y veremos si Guadalajara puede tomar esos partidos con la seriedad necesaria para meterse al play-in. Yo creo que en el planteamiento, Manuel Martín, amigos de Radio Metrópoli, en el planteamiento inicial de la escuadra tapatía, jamás estaba quedarse fuera de la fiesta grande, y en este momento pues están fuera, ¿no? Pero con 5 partidos por jugar, y donde seguramente Guadalajara dará lo mejor de sí para meterse, insisto, a la fiesta grande del fútbol mexicano. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, seguimos en comunicación, un abrazo para todos y muy buenas tardes.
Pues ahí está Frank, sin duda alguna que Chivas, pues si somos muy, muy crudos, pues claro que quedó de ver, o sea, porque si bien ganó la Ciudad de México el partido de vuelta, queda eliminado en CONCACAF y en la Liga, pues ya tiene rato que no gana, ¿eh?
No, y para mí el mayor fracaso es la eliminación de la Conca Champions.
Sí.
Que ciertamente, o sea, recupera en cuanto a funcionamiento, porque es para creerse que pueden hacer las cosas los jugadores, el cuerpo técnico y los mismos aficionados, así se la creen, que sí pueden hacer las cosas con lo que manifestaron, con lo que dieron en la cancha en el partido de vuelta de la Conca Champions.
Es correcto.
Que ganaron ciertamente el duelo, pero a la larga quedaron eliminados del torneo. En fin, veremos para qué le alcanza al Guadalajara en este cierre de torneo. Dice Fernando Gago, el técnico del rebaño, que quedan muchísimos puntos todavía. Entonces veremos, porque el Guadalajara está en este momento fuera del play-in. Escuchamos, si te parece, al técnico del Guadalajara.
De una vez, venga.
Adelante.
Es Fernando Gago.
Creo que el partido de hoy, en el primer tiempo, nos faltó un poquito más de profundidad. Nos faltó esas situaciones donde queríamos buscar. Por momentos tuvimos lo que queríamos hacer, tratar de llegar en situaciones a las cuales queríamos atacar. Después, en el segundo tiempo, estuvimos mejor. El equipo encontró situaciones, encontró espacio. Empezamos a dominar desde lo que queríamos al rival. Creo que, en líneas generales, si lo analizás, es un primer tiempo para cada uno. Me quedan buenas sensaciones con el equipo, porque disputó el partido, porque lo luchó y porque también lo jugó. Y eso es importante y para seguir. Y con respecto a los puntos, a ver, todavía quedan muchísimos puntos en juego. Tenemos que seguir trabajando. Y la idea de tratar de seguir de la misma manera para lograr la clasificación.
Un poco en la misma línea de la actualidad del equipo, se parecía un escenario complicado enfrentar tres veces al América en tan poco tiempo. ¿Cómo definiría la relación que ha tenido, sobre todo con Fernando Hierro, y el espaldarazo y el apoyo que le ha dado el director deportivo a su proyecto durante lo que va de su gestión?
A ver, con Fernando tengo un diálogo constante, es un diálogo constante y es una idea de trabajo donde tenemos que aspirar y tenemos que llegar. Obviamente que hay veces que los resultados, esos resultados, la palabra proyecto en el fútbol no existe, solamente existe si hay resultados. Pero también hay un trabajo aparte de lo que se hace con los jóvenes, con los futbolistas individualmente. Hoy creo que tenemos 5 jugadores en selección, entonces todo ese proceso está bueno para seguir fomentando y seguir creciendo el proyecto de los jóvenes, que ese sí es un proyecto, y a partir de eso tener las cosas muy claras hacia dónde nos dirigimos.
Preguntarte si ya tuviste la posibilidad de ver una jugada que hay en el primer tiempo.
¿El
sobre el Piojo Alvarado?
¿El segundo tiempo? Penalazo.
¿El del primero?
No, el segundo tiempo. ¿El cabezazo que le dan a Alvarado?
Sí, bueno, esa es una segunda jugada. Te preguntaba por la del primer tiempo, que también hay una jugada de Cáceres, donde viene un rebote.
No, la de Cáceres no la vi. La de Cáceres no. La de Alvarado sí, penal clarísimo. Penal clarísimo.
¿Cómo te deja?
Muy parecida a la de que el día de... Ay, tengo poca memoria para los partidos. El penal a Ricardo Marino, ¿ustedes se acuerdan? ¿Mazatlán?
Ah, contra Mazatlán.
Sí, exactamente igual o peor. Fue penal clarísimo.
¿Y cómo te deja esa...?
Con una bronca terrible. Con una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores. Del sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje. Entonces eso los noté enojados, los sentí incómodo en varias situaciones del partido, y eso sí, y sin ir más lejos. La primera expulsión de Torres, la expulsión de Torres el partido de ida, ¿fue menos o más que el penal a Alvarado? ¿Te pregunto? ¿Igual? Ah, entonces era penal, está bien, todavía no es cierto.
Justo en ese tema, no te marcan penal con Mazatlán, no te marcan penal con Necaxa, no te marcan penal con Pumas, no te marcan penal hoy con el América. ¿Sientes ahí un poquito de tendencia, persecución?
No, a ver, una cosa es sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción, porque para mí entender es penal, es claro, y creo que para ustedes también. Entonces no pienso que hay algo, al contrario, yo siempre sí he sido muy en el sentido del VAR, que creo que son que para tapar las injusticias cuando es, pero cuando no funciona, eso me da bronca el partido. Trabajaremos y seguiremos de la misma forma, pero hoy nos vamos con bronca. La maneja Fernando, el presidente, donde tienen las situaciones para poder hablar, que no lo sé cómo es, porque tampoco me interesa, sinceramente no me interesa. Lo que sí te voy a repetir y la sensación que me da es de bronca porque son acciones claras en una situación de partido que hoy era fundamental. Sí, a ver, no sabemos lo que puede pasar después de una ejecución de un penal, puede ser gol o no, pero creo que hoy fue penal claro.
Fernando, por este lado, buenas noches. Ricardo Durán de Radiorama Deportes y de Quiero TV. Preguntarte, regresando al tema del cierre del torneo, la posición en la que está hoy Guadalajara, los últimos 5 rivales que se te vienen, 3 de ellos están en este momento encima de Guadalajara. ¿Crees tú que en esta fecha FIFA pueda mejorar Guadalajara para...?
Sin duda. Hemos mejorado y seguimos y trataremos de mejorar cada día. No importa si hay un parate FIFA o la tabla de posiciones. Lo que nosotros tenemos que ir es afrontar cada partido mejorando y eso es lo que vamos a hacer en estos 5 partidos que nos quedan.
Ahí lo que menciona Gago, que al principio como que se hace medio bolas, pero pues queda tranquilo él con la actitud del equipo, ¿no?
Sí, dice que le deja buenas sensaciones el encuentro, yo insisto, y que hay muchos puntos todavía de por medio, pues a ver si le alcanza al Guadalajara. Pero hoy, fíjate, por hoy está fuera hasta del play-in.
Fíjate, antes de ir a la pausa, Guadalajara no gana desde el 24 de febrero, que fue la jornada 8.
El día de la bandera, licenciado.
Desde ese día no gana Guadalajara, que le ganó 3-1 a los Pumas, porque luego vino la victoria de Cruz Azul 3-0, o la derrota de Chivas, pues, la derrota de León.
Que sería en la Liga, no gana desde el 24 de febrero en la Liga, porque en la Conca Champions, pues ganó ese partido de vuelta, ¿verdad? Bueno, muy bien, ahí acordado y especificado el tema. Vamos a hacer una pausa para regresar todavía más con este tema de Guadalajara y al América, estos 3 clásicos, y tendremos el punto de vista de Checo Lugo.
Vamos a la pausa.
Bien, estamos de regreso con usted, continuamos en este tiempo extra festivo y bueno, pues le hablábamos antes de ir a la pausa que ayer en la red deportiva platicamos con Checo Lugo sobre su punto de vista de lo que ocurrió en estos partidos recientes de las Chivas y el América, América y las Chivas, y vamos a presentarlo.
Sí, lo que dice Checo Lugo, ¿qué tan preocupante puede estar la afición? O bien, rumbo quizá al despegue de Guadalajara, porque actualmente está fuera del play-in. Bueno, adelante con esta charla de Checo Lugo.
Checo, ¿cómo estás?
Querido Manuel y Martín, gusto saludarlos.
Bien, Checo, pues es ahora sí que importante conocer tu punto de vista, el saldo, lo que dejan estos 3 clásicos seguidos a ti, ¿qué opinión te merece?
Mira, yo creo que fue un desgaste físico, mental, psicológico, tremendo. Nadie esperábamos que en tan poco tiempo se pudieran jugar 3 clásicos, y considerando al América un candidato al título por la calidad de plantel, porque es el actual campeón, porque sus individualidades son mejores que las del Guadalajara. Y después de la derrota de Chivas, que fue desastrosa ante Cruz Azul, se veía un panorama negro, pero más sin embargo, los muchachos entendieron lo que es jugar un clásico, sobre todo en el Azteca, que yo me identifiqué con ese partido porque los clásicos se juegan de esa manera, con intensidad, con determinación, con el factor H, con orden, saberse defender con propiedad, y me parece que hicieron un partido bastante brillante considerando que enfrente tienes al candidato, uno de los candidatos al título. El partido de ayer me parece que los muchachos se esforzaron, pero la salida de Chiquete sí afectó defensivamente, y me parece que Chivas tiene que corregir algunas cosas. Ejemplo, Mozo, yo creo que se siente extremo, nunca le han dicho que la primera función de defensa es defender, y siempre se va permanentemente al ataque sin sentido, y deja muchos espacios que ayer Quiñones no supieron aprovechar, 3 espacios que Quiñones enfrentaba ya al central directamente. Entonces, esos detalles, y por el otro lado Sepúlveda, un jovencito que está empezando su carrera, pues también le costó controlar a Zendejas. Por eso creo que el resultado favorece en el funcionamiento general a Chivas, no así los puntos, pero sí, yo sí creo que Chivas tiene que mejorar, sobre todo la parte defensiva, pero creo que salió bien librado de los 3 clásicos.
Checo, lo que mencionabas de Alan Mozo en particular, que hasta lo quieren llevar a la selección mexicana, ¿crees que puede dar todavía mejor o es su tope en Chivas ya? Perdón.
Mira, yo creo que es un muchacho con una buena actitud, con buena resistencia física, pero que no es tan inteligente a la hora del juego, porque todo lo quiere hacer a 100 por hora, él no tiene pausas, no tiene ritmo, y su primer función no la hace bien. A lo mejor dio dos pases de gol por ahí, pero siempre reciben gol por su zona, porque nunca está. Él es un jugador que siempre anda correteando el número frente a su arco, en lugar de estar al revés. Él tiene que salir por sorpresa, no por sistema. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo muy claro es que, por ejemplo, el contención, la palabra lo dice, contiene, equilibra, y es el que no se va nunca tan libremente al ataque, como el caso del Oso, que me parece que en los dos clásicos fue el jugador más destacado, porque hizo una función extraordinaria, sobre todo ayer hizo coberturas con Quiñones, con Sendejas, nulificó al hombre más importante, uno de los hombres más importantes del fútbol mexicano, como es Valdés. Entonces, la verdad, me aplauso y reconocimiento a este muchacho, que me parece que ahí Gutiérrez no tiene nada que hacer al lado de González, y el técnico tiene que darse cuenta de eso. Con Mozo pierdes defensivamente, y con el Oso Salazar tienes un equipo siempre equilibrado y siempre tienes un hombre de seguridad.
Oye, Checo, a mí se me hizo muy interesante lo que puntualizaste previamente, en el sentido de que a lo mejor Chivas sale bien librado en cuanto a los puntos, que a lo mejor suma más puntos de los que la afición y el mismo cuerpo técnico, si somos realistas, esperaban por el funcionamiento que había tenido. Pero recupera terreno o sale ganando en cuanto a funcionamiento. ¿Esto cuánto le puede ayudar para el cierre del torneo al Guadalajara?
Yo creo que es un anímico bastante bueno, importante. Otra derrota como la que fue la Cruz Azul, el 3-0, que vimos que el técnico nunca reaccionó, y luego la segunda con el también 3-0 en casa, en la CONCACAF, parecía que Chivas se venía que iba a ser una debacle, y me parece que estos dos le dan un golpe anímico importante de que sí se puede, pero la tarea ahora es del técnico, Manuel. El técnico tiene que entender que ya encontró en la jornada 11-12, está encontrando su alineación inicial. La pregunta es, ¿por qué había desaprovechado al Conejito Brizuela? ¿Por qué el Oso Salazar estuvo en la banca muchos partidos? Y así te puedo cuestionar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que Chivas, el golpe anímico es para Chivas, pero hoy la mano del técnico tiene que ser para rescatar una liga que ahorita está fuera de liguilla a Chivas, le tocan rivales como Monterrey, que otra va a ser prueba durísima, pero luego le viene Puebla, que los partidos que son ganables los tiene que ganar. A lo mejor contra Monterrey le sufre, pero sí, me parece que para contestar tu pregunta, es el golpe anímico fue excelente para el equipo Guadalajara, a pesar de que no logró ayer los tres puntos, porque enfrentó a un mejor equipo, a mejores individualidades y mejor dirigido, hay que decirlo.
Sí, es el Oso González, el de las Chivas, ¿eh? El Salazar fue aquel que estaba en su momento con los
Tengo.
Sí, sí, pero es lo de menos, sí. A final de cuentas, ahora, Checo, ya ha iniciado dos partidos, Javier Chicharito Hernández, la contratación, pues, de lujo, por decirlo de alguna forma, con el equipo Guadalajara. Le falta todavía, es obvio, para estar en ritmo de juego, pero ¿tú cómo lo has visto en este retorno al Guadalajara, al Chicharo?
Ha sido muy positiva su actuación, se ve su influencia y su liderazgo. Ayer, por ejemplo, hace 3-4 movimientos muy inteligentes, que no lo sabe hacer ni Marín, ni Macías, ni ninguno. En el fútbol mexicano hay pocos jugadores que se mueven en el área tan inteligente como Chicharito. Ayer hizo 3 o 4 y algunas no se las dieron. Entonces el jugador tiene que, los compañeros tienen que conocer las características de Chicharito y confiar en él y tirársela. Porque un delantero depende de las pelotas que le llegan al área. Por ejemplo, a Henry le llegan 20 pelotas al área en cada partido. A Chicharito le llegan 3. Entonces tienen que entender que necesita llegar más. Por eso la función de Alvarado es mejor. En el 4-3-3, jugando de volante por derecha, le permite ser un hombre libre y un 10 a Alvarado, porque es desequilibrante y tiene gol. Entonces, es la ventaja de jugar con hombres como como Alvarado, y yo sí creo que Chivas también, los refuerzos, tiene dos refuerzos que no son utilizados, Brígido y Padilla, son chavitos que ya habían agarrado el ritmo, y que si tú los metes en los últimos 30 minutos de cada partido, por su habilidad, intensidad, rapidez, pueden ayudar mucho, por el desgaste que ha tenido en este momento Caldwell, Brizuela, etcétera.
Así es. Oye, Checo, con lo que mencionaste hace ratito, efectivamente le queda Monterrey, Puebla, Pachuca, Querétaro, Atlas, al equipo del Guadalajara. ¿Dónde ves instalado al final del torneo el equipo de Chivas?
Mira, si califica ya dentro de los 10, va a ser extraordinario, porque yo creo que va a ser muy complicado ganarle a Monterrey, y con Pachuca también es complicado, pero yo sí creo que está obligado a ganar, como estaba obligado a ganarle a León, a Puebla y al propio Atlas, que Atlas está hecho un desastre, 10 puntos de 33. Entonces, esos equipos les tienes que ganar, tiene 6-7 derrotas el Atlas, entonces no así Monterrey, que es el equipo invicto, así que uno tiene que saber en qué momento y cómo juegas acá ante cada rival.
Decía Fernando Gago, el técnico del Guadalajara, en la conferencia del sábado al terminar el encuentro, cuando le decían pues que se le estaba escapando la posibilidad y que estaban por el momento fuera del play-in, él dice, no, quedan todavía muchísimos puntos en disputa, que son 15, efectivamente pudieran sonar muchos. ¿Le va a alcanzar a este Guadalajara, Checo, para meterse play-in y liguilla, o cómo ves esa panorámica?
Pues depende de Gago, no depende de los jugadores, porque si él utiliza inadecuadamente como lo había hecho, si él saca, por ejemplo, al Oso González,
sí,
ahí pierdes un jugador sumamente importante para el equipo, que insisto y lo reitero, fue el mejor en los tres partidos del clásico, y los movimientos le funcionaron, o sea, eligió muy bien y fue lo bueno de Gago. Si tú me hubieras preguntado de Gago, yo hubiera dicho que lo tenían que haber sacado antes de los clásicos. Pero hoy parece que, por eso reitero que en la jornada 2 se encontró a su once ideal. Con ese triángulo, el 4-3-3, el triángulo de Alvarado, el Oso González y Beltrán, el equipo se vio muy fuerte, y con la presencia del Conejito, por la experiencia, por los títulos, el Conejo siempre será importante. Y no se diga Caldwell por su velocidad.
Y bueno, ya para finalizar, ¿qué representa el fracaso para el Guadalajara de no calificar a la siguiente fase en esta Concachampions y que lo haya eliminado el América? Así, concretamente, ¿para ti qué representa?
Pues yo espero que logren sacar los 6-7 puntos para meterse al play-in, y que yo sí creo que lo pueden lograr. Pero sí reitero que el 99% del funcionamiento de que Chivas haga bien su tarea está siendo de la parte del técnico. Entonces, yo quiero ser optimista de que ganará los partidos que debe ganar, que va a sufrir contra Pachuca y Monterrey, sí, pero a lo mejor Pachuca es sacándole un punto y buscar algo más por ahí, puede ganar algo más. Pero en el play-in seguro que estará. Y Gago ya tiene que reflexionar y analizar cada partido, tiene que analizar el antes de esta alineación y el ahora con estos 11.
Así es, perfecto. Pues Checo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por la charla.
No, un gusto como siempre saludarlos y a toda la escuchas.
Gracias, Checo Lugo Barrón. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Metrópoli Notisistema. Bien, pues gracias a Checo Lugo, ese es el sentir de uno de los íconos de El Rebaño, campeón en su momento, Checo Lugo Barrón, y qué bueno que estuvo con nosotros tanto ayer en la red deportiva como también con su comentario aquí en Tiempo Extra. Bien, Martín, pues así las cosas entonces, mientras son peras o son manzanas, se nos fueron ya 12 jornadas del torneo de clausura de la Liga MX, y a prepararnos para el cierre, aunque insisto, se puede tener relax o a la espera, porque el próximo fin de semana, pausa, no hay actividad en la Liga MX para dar paso a la selección mexicana de fútbol, que estará jugando primero el jueves contra Panamá en el primer partido de este Final Four de lo que es la Nations League.
Son las semifinales. Pues puede ser, dijiste el primero, ¿verdad?
Sí.
Aunque si pierde, nada más se queda en ese.
Debut y despedida.
Ajá, no sabemos qué pueda pasar, ya ves que la selección mexicana, así como da un juegazo, da una decepción, entonces no sabemos qué pueda pasar. De hecho, ya desde ayer los jugadores comenzaron a viajar. Y lo que son las cosas, me ganaste el comentario de la selección. Mientras hay pleito entre aficionados, ayer conviviendo en el aeropuerto, Quiñones, el caso del Chiquete Orozco.
Ya se les olvidó, inclusive.
El Piojo Alvarado.
Así es.
Malagón, o sea, esto los jugadores humor, conviven.
Con calma.
Sí, viajaron juntos ayer.
Lo lamentable es cuando se polarizan ahí las cosas y bueno, pero ya bueno. Es muy lamentable esto que sucedió, sobre todo la agresión de así aficionados es. Del Atlas hacia seguidores de las Chivas, que nada tienen que ver nada, este fin de semana nada. Al menos.
¿Pero qué cree?
¿Qué?
¡Vámonos!
Pues ya nos vamos entonces, gracias por habernos acompañado y que tenga un excelente descanso. Mañana hay que trabajar y cumplir renovados, hay que regresar a la chamba. Pásela adiós. Bien.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.